sintonía. Un mundo sin barreras. Espacio realizado por miembros de la Asociación de Discapacitados Visuales y Auditivos, ADIVIA.
Buenos días, ¿qué tal? Encantado de volver a estar con ustedes una semanita más. La semana pasada, por motivos personales, pues no pude estar, pero bueno, no pasa nada, tenemos refuerzo. Gracias a Dios tenemos un equipo más competente que el demonio, gracias a Cristina también que nos echa una mano cada vez que la necesitamos y se lo agradezco desde aquí a esa ayuda que siempre nos aporta. Gracias como siempre también a ustedes como no por estar cada semana con nosotros, a Radio Sintonía que nos da la posibilidad de estar aquí, Ricardo, que como siempre también lo tenemos en el hoy aquí en la dirección de este programa. Gracias, Ricardo, y como no, y aquí en el programa como siempre, Carlos Hernández, que está como no.
Buenos días para todas.
Carlos y Pedro, que nos acompaña hoy, nuestro trabajador social.
Buenos días a todos y a todas.
Y desde luego, pues recordar a nuestro querido y estimado amigo José Gómez, que más que nunca ya está ahí arriba echándonos una mano para empezar este nuevo año con más fuerza, con más energía y dando y arrimando el hombro como siempre para que no desfallezca. Bueno, pues en principio vamos a seguir la dinámica del programa que vamos llevando semana tras semana. Este año pues será más o menos lo mismo y la iremos modificando en función de las necesidades o de lo que vaya apareciendo nuevo. Como bien saben ustedes, ADIVIA es una asociación que está bastante activa, bastante dinámica y bueno, y en ese caso pues intentamos llevarles a cada semana toda la información que podamos, tanto a nivel nuestro como a nivel de lo que se mueve por ahí, de discapacidad o de accesibilidad, y cualquier noticia que entendemos que es importante para que ustedes la sepan, pues se las traemos hasta aquí. En principio, bueno, pues empiezo como siempre pues felicitando a las personas que tienen su santoral hoy. Hoy es San Engelmaro. No conozco a ningún Engelmaro, pero si nos estás escuchando, Engelmaro, pues felicidades por tu día. Y bueno, recordar que también hoy es el Día Internacional o el Día Mundial de la Lógica, el día también de la cometa, mira, estaríamos si estuviesen en Corralejo hoy sería un día importante, pero bueno, hoy es el Día Internacional de la Cometa. También es Día Internacional de vestir a tu mascota. O sea, hasta eso ya tiene su propio día. O sea, las mascotas se están imponiendo. Dentro de nada serán las que dominen el mundo. Así que, pues también necesitan su día internacional. Y hoy se celebra también el Año Nuevo Ortodoxo. Bueno, no tiene que ver con nuestra cultura, pero bueno, también es el nuevo año ortodoxo. Y ayer, no coincidió con nuestro programa, pero quiero empezar con hoy. Como siempre saben que les leo algunas noticias así importantes que tienen que ver con la discapacidad, y pues ayer sí que era el Día Internacional de la Depresión. El 13 de enero se celebra el Día Internacional de la Depresión. Bueno, a nosotros nos pilló, fue ayer, pero quería decirles algo que nos preocupa y que nos debería preocupar mucho más. O sea, la depresión es un trastorno banalizado que ya es la segunda causa de discapacidad. Los factores sociales contribuyen muchísimo a que se considere o que sea la segunda causa de discapacidad en el mundo. Según datos de la Organización Mundial de la Salud, unos 320 millones de personas en el mundo tienen depresión, un trastorno del estado de ánimo que, a pesar de la estigmatización y la banalización, ya es la segunda causa de discapacidad en el mundo. Es más, la propia Organización Mundial de la Salud estima que en el 2030 ya será la primera, si no existen cambios en las estrategias para atender a tiempo, pues si ya la tendencia era ascendente, a raíz de la pandemia del coronavirus, esta tendencia se acentuó. Un correcto abordaje, actuar sobre los factores de riesgo y sobre todo más medios en los sistemas de salud público son cruciales para combatir esta pandemia silenciosa. Con motivo del Día Mundial que les dije contra la lucha contra la depresión, que se celebró ayer día 13 de enero, es importante poner el foco en no banalizar un trastorno que siempre es incapacitante y que puede llegar a ser discapacitante si no se diagnostica y se trata de manera adecuada. De hecho, una depresión, para ser diagnosticada como tal, tiene que llevar asociada una incapacidad. La depresión provoca una disminución funcional, porque la persona que tiene una depresión no puede hacer las cosas que habitualmente puede hacer. Una depresión limita. La depresión también puede llegar a ser incapacitante para las personas, porque las personas no pueden ni levantarse de la cama. Como explica la psiquiatra Enrique Armengou, lo más grave de la depresión es que te cambia la mirada del mundo. Hace que tú veas el mundo desde el no soy capaz, no tengo la energía. Y si tu mente te dice que no eres capaz, no haces ni el esfuerzo. Cuando tienes una depresión no te puedes enfrentar a lo que en otro momento es algo cotidiano. No tienes energía. Es un ciclo vicioso que impide desde hacerte la comida hasta trabajar. Algunos médicos coinciden en, para terminar con el estigma y la banalización que aún existe en este trastorno. Es muy importante que la sociedad entienda que tener una depresión no significa estar triste, sino que va mucho más allá. La tristeza es una emoción que nos acompaña muchas veces en la vida. En cambio, cuando una persona tiene depresión, no solamente tiene tristeza, también pierde la capacidad de disfrutar de la vida, la iniciativa, y siente que nada merece la pena. Incluso a veces lleva a pensar que no merece la pena ni vivir. La depresión es algo mucho más importante, más complejo y más permanente. En la depresión, los sistemas internos de alerta y de solución de problemas se gripan, se bloquean, y aparece un síntoma que a Enrique Armengou le parece de los más significativos, que es la anhedonia, la incapacidad de sentir bienestar o placer con lo que nos gusta. Aquí la trampa es que cuando estás bajo de ánimo, la gente dice, anímate, ve al cine que antes te gustaba mucho, pero con la anhedonia hasta lo que más te gusta te genera malestar. Si lo que más te gusta es lo que más te cuesta, fíjate el círculo vicioso y lo que esto te incapacita. Asegura el presidente de la FEM que si se pudiera animar, si se pudieran animar, no estarían deprimidas. Sería el equivalente a decir a una persona que han amputado una pierna que ande sin prótesis o sin muleta. Lo que hay que hacer es tener una actitud comprensiva, estimular pero sin ser presionante, no presionar, estar cercano pero sin ser agobiante. Eso es lo que las personas con depresión agradecen. No siempre se cura, pero se puede mejorar. La depresión en general es un trastorno que tiene buen pronóstico, tiene una evolución positiva y la mayoría de las depresiones se curan. Es decir, que la discapacidad y la incapacidad suelen ser transitorias. Sin embargo, hay un porcentaje alrededor del 20% que son resistentes a los trastornos que cronifican durante más de 2 años este tipo de depresiones, además de necesitar unas estrategias terapéuticas más específicas, son las que más discapacidad provoca. Se trata, por tanto, de controlar los factores de riesgo entre los que encontramos desde los procesos de duelo del tipo del que sea, cuando se cronifica, la soledad no deseada o el acoso, hasta tener una enfermedad crónica o la discapacidad, que duplica el riesgo de tener una depresión. Porque cuando estamos limitados funcionalmente, tenemos un mayor riesgo de tener depresión, en cuyo caso se juntarían las dos cosas, la pérdida funcional por la causa original de la discapacidad, más la propia depresión, que ya de por sí es discapacitante. Tanto para prevenir, abordarla de manera correcta y minimizar el riesgo de discapacidad a largo plazo, la importancia es combinar la medicación con el acompañamiento psicológico y hacerlo cuanto antes. Lo primero es detectar en uno mismo o en los demás cuando una persona está más apagada de lo normal. No disfruta de lo que disfrutaba, es más triste. E ir al médico, al psicólogo, al psiquiatra. No hay que tenernos miedo, no sobremedicarnos, como se piensa, y la depresión no es algo banal que podemos dejar pasar. Si tienes la tensión alta, te medicas y haces dieta, ¿no? Pues si el cerebro, que es el órgano más propio del ser humano y el más sensible, está depresivo, hay que medicarlo. Y si hace falta, vamos. No es un tema que hay que animarse, es un trastorno que tiene tratamiento, que en muchos casos tiene solución y en todos mejora, insiste Armengou. Nosotros como sociedad tenemos que hacer nuestra parte, pero los poderes públicos también. Sobre todo potenciando la salud mental dentro de un sistema ya de por sí saturado. En España tenemos un sistema de salud muy diverso y distinto en función de cada comunidad autónoma. Y en estos momentos el sistema de sanidad pública está en crisis. Está saturado en general y en la salud mental en particular, donde la situación es crítica y con listas esperadas muy prolongadas. Y eso, lógicamente, no es bueno para este tipo de trastorno, alerta el doctor Martín Carrasco. Bueno, pues ahí lo dejo. Como pueden ver, es una cosa bastante seria el tema de la depresión, que a veces lo vemos como, bueno, ahí ya nos hablaba de esas típicas frases Este, venga, anímate, vamos, levántate, venga, sal a la calle, diviértete, pásalo bien, que es lo más sencillo. Y como pueden ver o como han oído, en la mayoría de los casos, pues no es...
Puede ser contraproducente.
Exacto. Entonces, pues bueno, hay que también hablar de medicarse, pero para medicarse hay que ir a profesionales. Entonces tomamos las cosas como son, profesionales, ayuda del entorno, y luego pues tomar las terapias que haya, que sean necesarias, tanto a nivel médico como a nivel social o psicológico. Bueno, pues como pueden ver, es un tema que afecta ya a más hablaba de 2.300.000 personas en todo el mundo, y que en el 2030 puede ser la primera causa de discapacidad de nuestro entorno. O sea que hay que tenerlo, hay que ser conscientes y tener en cuenta que es un tema a cuidar y adelantarnos al problema. Bueno, otro tema también que quería comentarles que tiene que ver un poco con la incapacidad permanente, lo que es el grado, o sea, el hecho de que te incapaciten permanentemente para la realización de un trabajo. Y bueno, según hay un bufete de abogados especializado en este tema, Campani, desvelan que el 80% de las denegaciones se deben a procesos o a problemas de los expedientes. Entonces, obtener un reconocimiento de una pensión de incapacidad permanente en España suele ser bastante complejo, ya que el organismo administrativo encargado de conceder este tipo de pensiones es el Instituto Nacional de la Seguridad Social. Las pensiones de incapacidad permanente constituyen un tipo de pensión contributiva del sistema español. Por este motivo, suponen un gasto económico para la seguridad social. En una época donde la sostenibilidad del sistema de pensiones se encuentra al límite, el reconocimiento de una pensión de incapacidad permanente resulta dificultoso. A pesar de ello, la ley ampara al trabajador en caso de que cumpla con los requisitos para cobrar una pensión de incapacidad permanente, debido a que es posible luchar por la prestación a través de la vía judicial. Los profesionales de este bufete, que les decía, aseguran que el 80% de las denegaciones de incapacidad permanente tienen un culpable. En concreto, señalan que estas denegaciones se deben a expedientes incompletos o mal presentados. La Seguridad Social sigue un procedimiento muy estricto para reconocer el derecho a una pensión de incapacidad, y cualquier error durante el proceso de la solicitud puede marcar la diferencia para conseguir el reconocimiento o no. Al respecto, uno de los abogados de este bufete explica que muchas personas creen que basta con un informe de cabecera, pero esto no es correcto. El Instituto Nacional de la Seguridad Social solo va a tener en cuenta lo que tú puedas demostrar. La forma de mostrar las patologías y las limitaciones que realmente padece vienen a través de los informes de especialistas. En este sentido, enumeran algunas claves para que el expediente de la solicitud de incapacidad permanente tenga éxito. Informes médicos de especialistas actualizados, pruebas que acrediten la limitación laboral y vinculación clara entre la enfermedad y el puesto de trabajo. Si el trabajador no demuestra la gravedad, las limitaciones y permanencia de sus lesiones, lo más habitual es que el expediente de solicitud de incapacidad permanente sea rechazado por parte del Instituto Nacional de la Seguridad Social. Algunos abogados especialistas en incapacidad laboral, como Víctor Arpa, afirman que el Instituto Nacional de la Seguridad Social deniega prácticamente de manera automática el 95% de las solicitudes de incapacidad. Por eso, muchos abogados recomiendan seguir luchando por su pensión a los ciudadanos. El Instituto Nacional deniega una pensión de incapacidad permanente al trabajador teniendo derecho, perdón, cuando el Instituto Nacional de la Seguridad Social deniega una pensión de incapacidad permanente, el trabajador tiene derecho a presentar una reclamación previa por la vía administrativa. Además, si la reclamación previa también es rechazada, existe la posibilidad de seguir luchando por la incapacidad laboral permanente a través de la vía judicial. Existen numerosos casos de trabajadores que han logrado el reconocimiento de una pensión de incapacidad. Este hecho demuestra que el INSS ha rechazado muchas solicitudes de incapacidad laboral permanente de manera injusta. En muchos casos, algunos trabajadores se resignan y no siguen luchando por su pensión de incapacidad permanente tras el rechazo inicial, ya sea por desconocimiento o sobre todo por desgaste emocional que conlleva acudir a la vía judicial. Más de lo mismo, esto también soy consciente y lo conozco en muchos casos, que es solamente la vía judicial la que te permite conseguir esa pensión, porque la Seguridad Social, por regla general, de primera suele denegar todos los expedientes. Y es el propio trabajador el que tiene que llegar hasta la vía judicial para que luego, a partir de una sentencia, pues ya se le reconozca esa prestación. Pero claro, Por otro lado, también dejan claro que para poder presentar esas demandas es necesario tener esos informes médicos actualizados y sobre todo esos informes donde acreditan que la patología que padece el trabajador es incompatible con su puesto de trabajo. Eso también es importante acreditarlo a la hora de solicitar las pensiones. Entonces, bueno, eso también es una noticia que quería comentar porque creo que nos afecta a todos y a aquellas personas sobre todo que consideren que tienen ciertas dolencias o patologías que les impide trabajar y que están haciendo un esfuerzo sobrehumano cada día. Pues que se pongan en manos de profesionales y que consigan los certificados médicos mejor posible y sobre todo, como bien indican aquí, que en ese certificado acredite fehacientemente por un profesional que la patología que padece no es compatible con el puesto de trabajo que desarrolla. Y así será más fácil conseguir la prestación. Por otro lado, también hay otro artículo, ya este es el último para pasar a mis compañeros, otro artículo que también que creo que nos afecta a todos, sobre todo a aquellos padres que tienen hijos con discapacidad. Y es la prestación por hijo a cargo con discapacidad. Esta prestación por hijo a cargo de los menores con discapacidad es de 1.000 euros y lleva congelada más de 15 años. La prestación por hijo a cargo con discapacidad no es ni mucho menos una ayuda nueva, aunque existen prestaciones o ayudas análogas incluso antes de la llegada de la democracia. La prestación específica por hijo a cargo con discapacidad o minusvalía, que era el término utilizado por aquel entonces, se estableció formalmente en la legislación a principios de la década de los 90 y desarrollada con más detalle en los años 2000. La primera vez que se habló de esta prestación como tal fue la ley del 26 de 1990. En el artículo 3 establecía una cuantía de 72.000 pesetas, 432,72 euros al año cuando el hijo a cargo sea 432 euros al año cuando el hijo a cargo sea menor de 18 años y el grado de minusvalía sea igual o superior a 33%. En caso de que el porcentaje fuera del 65% o más de discapacidad, la cuantía era de 1.875 euros. Y si la minusvalía era del 75% o más, era de 2.812 euros al año. Un año después, en la Ley de Presupuestos Generales de 1992, se establecían las prestaciones dirigidas a mayores de 18 años con 65% de discapacidad o más, pasando a ser de 2.163.000 euros y de 3.245 para los hijos de más del 75%. La figura se desarrolló a más en los primeros años de la década de los 2000 y actualmente la asignación económica se fija según el artículo 351A del Real Decreto 8/2015 y su importe anual y la correspondiente Ley de Presupuestos Generales. ¿Cuánto se cobra en la actualidad por esta prestación? En la actualidad, la prestación por hijo a cargo con discapacidad difiere sustancialmente si va dirigida a menores o a mayores de 18 años. Las familias con menores de 18 años con un grado de discapacidad igual o superior al 33 reciben 83 euros al mes que se ingresa en la cuenta dos veces al año, es decir, 500 euros cada seis meses, generalmente en enero y julio. Aunque podría actualizarse, como todas las prestaciones, a final de año, esta cantidad de 1.000 euros anuales sigue invariable desde hace más de 15 años. En caso de las familias con hijos con discapacidad con 18 años o más, las cantidades varían sustancialmente, pero se exige para poder beneficiarse de ella la discapacidad sea de al menos un 65%. Al contrario de lo que ocurre con la prestación para menores con discapacidad, esta cantidad sí suele variar y en la última actualización del 25 queda de la siguiente manera. Las familias con hijos mayores de 18 años con un grado de discapacidad igual o superior al 65% reciben 5.962 euros al año, 496 euros al mes. Las familias con hijos mayores de 18 años con un grado de discapacidad superior al 75%, que necesite el concurso de otra persona para realizar los actos más esenciales de la vida, como vestirse, desplazarse o comer, el cómputo anual es de 8.942, 745 euros mensuales. Las dos últimas prestaciones, cuando el hijo mayor de 18 años, se cobra de manera mensual. Estas cantidades son las mismas para todos los beneficiarios y no depende de los ingresos de la familia ni exige un límite de recursos económicos. ¿Qué requisitos se piden y cómo solicitarla? Para poder acceder a la prestación por hijo a cargo con discapacidad, el hijo a cargo, ya sea biológico, adoptado o de acogida, tiene que tener una discapacidad reconocida de al menos el 33% si es menor. Si tiene más de 18 años, la discapacidad tiene que estar reconocida y debe ser de al menos del 65%. Además de lo anterior, los progenitores deben de cumplir los otros requisitos. Residir legalmente en el territorio nacional y no tener derecho a prestaciones de esta misma naturaleza en cualquier otro régimen público de protección social. Esta solicitud debe acompañarse de la documentación pertinente, DNI, libro de familia, certificados de empadronamiento, título acreditativo de familia numerosa, documentos de acredite la tutela o curatela, certificado de discapacidad, sentencia de divorcio, etcétera, etcétera, y el resto de documentación que proceda. Pues bueno, otra cosa que también nos afecta y que si alguien nos está oyendo, pues también de la misma manera son algunas de las cosas que también desde Adivia podemos ayudar a tramitar todo este tipo de ayudas a través de nuestro punto insular. Que como todos saben, pues bueno, yo creo que ya lo saben, pero para el que no lo sabe, pues estamos en la calle Virgen del Rosario, aquí en Puerto Rosario, en el número 3, ahí al lado de la casa de Unamuno, justo en la trasera de la iglesia. Bueno, pues estos son los temas que para empezar el año creo que tenemos bastante información y ya poco a poco la iremos actualizando. Y también Pedro tenía alguna cosita que comentar para el día de hoy, ¿no?
Sí, para comentar un poquito también con respecto a la situación laboral en Canarias con las personas con discapacidad. En este caso, bueno, la noticia pues no es muy buena y es que Canarias suspende en inserción laboral, ya que...
Otro año más,
exactamente, ya que el empleo solo llega a 1 de cada 10 isleños con discapacidad. A nivel del país, pues el archipiélago es la región con el mayor porcentaje de inactividad entre quienes conviven con una discapacidad, que de por sí ya, bueno, pues ya limita bastante la inserción laboral de este colectivo. Aquí en nuestra comunidad solamente 1 de cada 10 personas con discapacidad tiene un empleo, estamos hablando del 11%, y aunque este dato es solamente unas décimas menor que en el resto de España, es muy inferior con respecto a otras comunidades como la Comunidad de Madrid o la región de Murcia, que casi nos duplican en cuanto al empleo de personas con discapacidad. Es cierto que aunque el empleo solo llega al 11% entre personas con discapacidad en Canarias, lo cierto es que es la mayor cifra registrada en nuestra historia, ha ido aumentando, es muy baja, el 11% es una cifra muy baja, pero es la más alta de nuestra historia, nunca habíamos tenido a tantas personas con discapacidad trabajando, con lo cual es una mala noticia, pero bueno, tiene algún fleco verde, digamos, ¿no? Con un informe de la Fundación Adecco, que lo han publicado a finales de este año 2025, resalta que las personas de las Islas Canarias, los canarios, vaya, con discapacidad, enfrentan una barrera adicional que dificulta aún más su plena inclusión, que es las altas tasas de desempleo que siempre se han registrado aquí en el archipiélago. En las Islas Canarias, aunque económicamente haya funcionado bastante bien con temas de turismo y demás, siempre ha habido un desempleo residual que nos ha acompañado en toda nuestra historia. También comenta el informe de la Fundación Adecco que existe en Canarias una cultura de la sobreprotección con las personas con discapacidad. Consideran desde Adecco que en Canarias se protege mucho a la persona con discapacidad, no se le quiere que haga esfuerzos, no se le quiere a veces que trabaje. Esto es un fallo normalmente de las familias o los progenitores, porque eso ya lo hemos hablado. Muchísimas personas con discapacidad son totalmente válidas a la hora de buscar y de ejercer un puesto de trabajo. Otros datos que nos aporta es que el 30% de la población de las islas tiene estudios universitarios, un porcentaje que cae hasta el 12% en personas con discapacidad. Del 30% de la población total que tiene estudios universitarios, si solo cogiéramos a las personas con discapacidad, sería un 12% de ellas. Y vuelven a hacer hincapié en que detrás de estos datos hay una cultura muy arraigada de la sobreprotección. La inserción laboral de personas con discapacidad en el archipiélago también los datos son malos, ya que el 71% de personas con discapacidad de las islas están inactivos. O sea, son el 71% de los canarios que tienen discapacidad no podrían acceder a ningún puesto de trabajo, ya que se consideran pues inactivos a nivel laboral. Para hacer un poquito más de hincapié en estos datos, de los 97.500 canarios que hay con discapacidad, 97.500 canarios y canarias, solamente 27.000 están activos. Esto no es que estén trabajando, esto es que podrían optar a un trabajo y que, según estas personas, pues están en búsqueda activa de empleo. La discapacidad en nuestra comunidad es bastante amplia y además resulta que de todas las personas con discapacidad, más de la mitad tienen un grado superior al 64%, lo cual ya sí que complica mucho lo que es el acceso a nivel laboral. En este informe de ADECO, que busca de alguna manera culpables, son muchos, culpables se podría decir que somos todos desde las instituciones, pero hace también mucho hincapié en el tejido empresarial, ya que el tejido empresarial de Canarias en gran parte son empresas pequeñas y medianas, es de lo que se compone la economía canaria. Y claro, al estas empresas no tener más de 50 empleados, no se ven obligados a reservar un 2% de plazas para personas con discapacidad, entonces es todavía más complicado, ¿no? Porque, ya lo hemos hablado, normalmente a las empresas, si no se les obliga, no les suele salir. No quiero hablar de todas, pero por norma general es así, funcionamos con obligaciones. Otro dato muy curioso es que el 66% de los contratos que se han dado a personas con discapacidad en Canarias durante el 2025 han sido en centros especiales de empleo, no en empresas privadas, con lo cual habla de la importancia de estos centros especiales de empleo, ¿no? Que contratan casi el 70% de las personas con discapacidad, se son contratadas en estos centros especiales de empleo, para que veamos la importancia que tienen y la importancia de mantenerlos y de financiarlos, como ya los comentamos también en su día. Una de las barreras principales, además de la propia discapacidad, que por sí sola ejerce como barrera en algunas ocasiones, una de las causas principales que encuentran, además del tejido empresarial, es el transporte. A la hora de transporte, Canarias, por su situación, por su geografía, pues bueno, todos sabemos, ¿no? Es una frase, por ejemplo, en Fuerteventura se dice mucho, en Fuerteventura hay que tener coche para poder moverse, ¿no? Por norma general, porque todavía la guagua no funciona como nos gustaría. Pues esto ocurre en toda Canarias, ¿no? Entonces, desde ADECO se pide que la Administración potencie todos los programas de transporte y movilidad, ya que la mayoría de las personas con discapacidad no tiene coche, por lo que depende muchísimo de la guagua, del tranvía en el caso de Tenerife y demás, para acceder pues tanto a zonas turísticas, a zonas donde pueda haber empleo en hoteles y demás, y todo esto hace que muchas personas pues no puedan aceptar los puestos de trabajo que se le ofrecen. Después, hacer hincapié también, esto nos acompaña con todos los temas que hablamos, ¿no? Que es el estigma social, esto siempre que hablamos está involucrado de alguna manera u otra, que a veces pues necesitamos, las empresarias y los empresarios necesitan tener un poquito más de conciencia social, derribar ese estigma que existe y adecuar puestos a estos perfiles, ¿no? A veces, como dicen ellos, ponen un ejemplo, dice, a veces solo se necesita un taburete, otro cambio insignificante para que la persona ya pueda afrontar su jornada sin ningún tipo de problema. Mejor una persona con discapacidad que no puede estar 8 horas de pie, pero si le pones su silla y tiene determinadas pausas y se puede sentar, ya puede afrontar su jornada laboral sin problema. Y por último, hace referencia este informe también a que es necesario potenciar y apoyar la inserción laboral al mercado, tanto a nivel privado de las empresas como a nivel de las instituciones de Canarias, ya no solo con programas temporales de 3, 4, 5, 6 meses, sino que fomenten trabajo estable. Y esto, bueno, pues es una de las noticias del día.
El pan nuestro de cada día. O sea, seguimos, sí, me dices tú, decías que hay algún flequillo verde, pero básicamente estamos prácticamente estancados siempre en la misma situación. Pero bueno, antes que seguir, bueno, que sea lo que Dios quiera, pero vamos, vamos por la misma línea. Seguiremos demandando. Nosotros también decir que este año vamos a tener también vamos a intentar colaborar, Pedro, ¿no? En mejorar ese ratio con algunos cursos que vamos a dar sobre empleo a través de en Adivia. Vamos a desarrollar durante este año 26 también algunos cursos que ya les iremos informando cuando estén los cupos y cuando sean las fechas.
Sí,
y tal, ¿no?
A ver, cursos muy interesantes, aparte de todo el trabajo que hacemos ya.
A ver si podemos mejorar el ratio ese de Canarias. Bueno, de Fuerteventura sobre todo. Y bueno, se nos está terminando un poco el tiempo y no quiero dejar de hablar con Carlos de accesibilidad. Aunque antes de se me olvidó, me gustaría recordar simplemente que también con el año 26 seguimos con los talleres de la Escuela de Familia, y como todos saben, está teniendo una gran aceptación y una gran demanda por parte de las cuidadoras de personas con discapacidad, pero también los talleres se abren al público en general, a cualquier persona que desee y que le interese los temas para para conocer ciertos temas que afectan a las personas con discapacidad, a su trato y a su mejoría. Tengo que decir que el próximo 23 de enero, entre las 5 y las 6 y media de la tarde, se va a desarrollar el primer taller Escuela de Familia del año 26, que es el taller de fomento de la autonomía de personas con discapacidad intelectual. Es un taller que va a estar realizado por Laura Figueroa, que es terapeuta ocupacional, y está dirigido a personas cuidadoras, en primer lugar, pero también a la población general. El lugar de este taller va a ser en el aula de la discapacidad, ubicado en la calle Aragón, número 113, enfrente del IES Puerto Cabra. Si quieren también alguna información más, pues pueden dirigirse a nuestra oficina de Adivia, o bien en nuestro teléfono, el 616-827-333, repito, 616-827-333, o en el correo pet.adivia@gmail.com. Son talleres que van con la colaboración del Ayuntamiento de Puerto Rosario y del Cabildo de Fuerteventura a través del área de la Concejalía de Salud Pública que dirige Rosa. Y bueno, ahí les invitamos a que puedan participar en este taller, que, como decía, será llevado a cabo por la terapeuta Laura Figueroa. Y bueno, poco más. Carlos, ahora sí, hablar un poquito de, ya digamos que empezamos el año 26 y vamos a tener tiempo de tratar temas de accesibilidad durante todo el año. Bueno, simplemente recordar un par de detalles para empezar hoy, ya hablaremos largo y tendido de muchos más. Y me gustaría tratar dos temas, uno que eran los merenderos de Puerto, que ya haremos también una publicación, que gracias a tu intervención, bueno, y a la intervención de Adivia, que se le hizo algunas propuestas al ayuntamiento a través de su concejala, de Erika, y los técnicos municipales, que han llevado a bien tener en cuenta esas apreciaciones que se hizo por parte de Adivia de esos merenderos.
Sí, hay que decir que el ayuntamiento sacó, ya hace yo creo que más de un año, sí, unos merenderos, la instalación de unos merenderos de madera en zonas de uso público, parques y zonas verdes del municipio, hasta el punto, creo que fueron alrededor de 18 actuaciones. Creo, sí. Bueno, nosotros, bueno, claro, salió la obra, la instalación a licitación, se hizo, y claro, no, perdón, nosotros detectamos que simplemente se instalaron las mesas, los bancos y las sillas y no tuvieron en cuenta la accesibilidad universal. Entonces se lo hicimos saber al ayuntamiento y claro, nos dijeron que sí, que efectivamente, que bueno, que fue una actuación así un poco precipitada y que ya habría una segunda fase para hacer, digamos, más, tener en cuenta la accesibilidad universal. Entonces salió licitación, no, digamos, se tuvo en cuenta el tema y se han hecho unas actuaciones, creo que todavía se están haciendo unas actuaciones, digamos, para pues simplemente tener una plaza de aparcamiento para personas con movilidad reducida cerca de la instalación y poder acceder en silla de ruedas o una persona con discapacidad visual, poder acceder a esas instalaciones y poder hacer uso de ellas como cualquier otra persona. Entonces se están haciendo actuaciones que todavía, digamos, no hemos tenido la ocasión de ver, pero sí tenemos constancia de que se están haciendo, porque ya hemos visto así un poco por arriba que se están haciendo las actuaciones. Vamos a ver cómo se hace. El ayuntamiento ha tenido la deferencia de de contactar con nosotros y pedirnos opinión, y bueno, hemos hecho algunas sugerencias que esperemos que las hayan tenido en cuenta. Vamos a ver cómo acaban y ya lo iremos contando.
Sí, la verdad que, bueno, tenemos constancia de que ya algunas actuaciones ya se han llevado a cabo, sobre todo lo de los accesos, que era lo que se demandaba, el acceso hasta esa zona,
digamos. Sí, porque el piso, digamos, que en muchos casos era de tierra no compactada, era de grava, era de zonas, digamos, con mucho desnivel, con baches y hoyos. Entonces, claro, para llegar a un sitio así en silla de ruedas era complicado. Entonces, se han tenido en cuenta y se están haciendo.
Ya haremos una pequeña publicación, porque así también lo hice saber que, bueno, lo han hecho, por lo menos de los que... Se supone que los 5 que están directamente dentro de la capital ya han tenido en esa primera fase la actuación. Es más, no solamente para silla de ruedas, sino que también han tenido el detalle de poner una especie de encaminamiento para que cualquier persona también ciega que vaya con bastón también pueda moverse de forma autónoma por dentro del merendero. Y vamos a hacer una pequeña actuación de esta forma, para igual que criticamos cuando no se hacen las cosas, cuando las cosas se hacen también hay que felicitarles y
lo importante, yo creo que del tema, es resaltar que ha habido diálogo, han tenido en cuenta nuestra opinión, que representamos a mucha gente con discapacidad, y bueno, se ha tenido en cuenta y se están haciendo actuaciones un poco teniendo en cuenta la opinión de las asociaciones. Eso es lo más importante resaltar, porque todavía se siguen cometiendo, digamos, errores en muchas administraciones donde no se tienen en cuenta las opiniones de las asociaciones y de los afectados, ¿no?
Es que, bueno, y esto me lleva a plantearte lo del segundo tema que también que pudimos leer hace algunas fechas, muy escasamente, de que Pájara también ya había hecho público la contratación de la empresa redactora del plan de accesibilidad turística de Pájara, que es más de lo mismo. Ese, bueno, y también nos alegramos de que precisamente el redactor del proyecto o del plan va a ser una persona a la que conocemos.
Una persona con experiencia, sí. Hay que decir previamente que Pájara sacó ya hace 2 o 3 años
La legislatura anterior, creo.
En la legislatura anterior fue, sí. Sacó un plan de accesibilidad municipal, pero no tuvo el mismo recorrido que tuvo, por ejemplo, el de Puerto Rosario, que se aprobó el año pasado y culminó, digamos, de una manera satisfactoria. En Pájara se sacó a licitación, la legislatura pasada, un plan de accesibilidad que no llegó a buen puerto, puesto que la empresa concesionaria no hizo, digamos, los deberes debidamente y al final le rescindieron el contrato. Entonces es un tema que quedó parado ahí, y bueno, ¿cuál fue nuestra sorpresa? Positivamente, cuando vimos hace alrededor de un mes que Pájara volvió por segunda vez a sacar un plan. Ahora le pusieron un apellido que es un plan de accesibilidad turística, pero en realidad yo entiendo que es un plan de accesibilidad municipal como cualquier otro. Lo que pasa es que le pusieron el apellido de turístico, pero bueno, yo creo que sirve para todo el mundo, por lo que deduzco, porque ya ha habido, digamos, una encuesta de opinión a la población y hemos visto que realmente, bueno, van a hacer una actuación, digamos, como un plan de accesibilidad. Y lo que dice Juan Carlos respecto al adjudicatario es que es una persona con experiencia, porque Raúl Falcón es el estudio de arquitectura.
Sí, decir, que es la misma empresa que está desarrollando el plan insular de accesibilidad.
Que realizó el plan de accesibilidad municipal, el plan insular de accesibilidad.
El plan insular del Cabildo, entonces es verdad que ese es el de los espacios para los que el Cabildo tiene competencia, pero es la misma empresa, con lo cual fácilmente entendemos que puede ser adaptado o compatible con el insular.
Es una cosa positiva, puesto que aparte de la experiencia que tiene ya el equipo redactor, es una persona de aquí, majorera, conocida, y que sabemos ya la experiencia y la sensibilidad que tiene para estos temas.
Esperemos que en Pájara los criterios sean los mismos que ha hecho el Cabildo, en ese sentido de que abra a opinión pública de los diferentes, digamos, sectores de la sociedad que participan a la hora de hacer un plan de accesibilidad.
Exacto.
Hay asociaciones, hay transportistas, hay comerciantes, hay usuarios, y, o sea, como se hizo en el plan insular, esperemos. De momento solo hemos visto la publicación, la fotito de rigor.
Ya conocemos la forma de trabajo de
entendemos de este que equipo esta empresa, que este equipo haga, digamos, que las formas sean las mismas, por lo
exacto,
menos
sí,
que han hecho con el con
es,
el plan
es
insular.
Una garantía en ese sentido, y bueno, le auguramos que tenga un buen final. Vamos a ver en el transcurso del tiempo de este año, me imagino que se desarrollará y se redactará el plan, y bueno, esperemos que sea positiva, de una forma positiva.
De todas formas, lo que decimos siempre, aquí está, vamos a estar con los satélites puestos, y estaremos, como siempre decimos, colaboramos, intentamos colaborar, intentamos estar a codo con codo con los diferentes ayuntamientos cuando se trata de temas de accesibilidad. Y
lo que sí decimos respecto a esto es que el camino, los demás ayuntamientos deben de seguir en esa línea. El camino es ese, planificar primero y no hacer actuaciones puntuales que no nos llevan a ningún lado. Es decir, la planificación es fundamental, poner un orden de prioridades y un presupuesto anual, una partida presupuestaria anual y un periodo de tiempo, lo normal que sean, bueno, en el caso del plan insular son 10 años, y que parece un tiempo prudente como para implantar todo lo que recoge el plan. Ese es el camino, y invitamos a los demás ayuntamientos de la isla a llevar a cabo, por supuesto.
Es que si lo miras bien, es lo más sencillo, Carlos. No es lo mismo tener un plan, que el plan puede ser mejor o peor, pero no deja de ser un plan que tienes que dotarlo de la estrategia que quieres llevar a cabo, pero también de dotarla de recursos. A estar de forma como pollo sin cabeza, o sea, hoy voy a tapar una calle, mañana voy a tapar un agujero, pasado voy a hacer aquí un parque porque a la concejala o concejal de turno se le ocurrió hacer un parque, y mañana voy a hacer una avenida y pasado... No, es que decir, así las cosas actualmente no funcionan así. Y de hecho ves cuando hay ayuntamientos que trabajan con planes, cómo se nota la forma de prosperar a esos ayuntamientos que siguen trabajando como antiguamente se hacía, a un poco a deseo y a lo que el equipo de gobierno en ese momento decida. Nos alegramos, vuelvo a decirlo, de ese plan municipal de turístico de Pájara. Esperemos que sea la antesala de una Pájara más accesible, de una Pájara más actual, más moderna, más a favor de las personas, no tanto a favor de los coches y de los edificios, sino más a favor de las personas.
Y más dialogante con las asociaciones también.
Bueno, sobre todo eso, eso es una parte importante también, porque hay gente que no entiende que hablando se entiende las personas, y que cuando tú quieres hablar no significa que seas enemigo porque pienses diferente, tampoco, eso también hay que tenerlo en cuenta, y que cuando hay alguien que está perjudicado por una cosa concreta, y en este caso con la accesibilidad, y quiere aportarte ideas para que lo que está sufriendo algunas personas no lo sufra la generalidad de la ciudadanía, y sobre todo un municipio como el de Pájara, que recibe tanta gente anualmente de extranjeros, que se lleven una grata sorpresa, y que lo que hemos dicho, que es un nicho de mercado muy amplio, las personas con discapacidad, que cuando lleguen a Pájara, que Pájara pueda ser un referente. Eso lo hemos dicho de Puerto, lo estamos diciendo de Pájara, igual que lo hemos dicho de Fuerteventura, que Fuerteventura fuera... estamos haciendo cosas y estamos levantando liebres y dando un montón de ideas a nuestro dirigente para que pueda ser una isla referente en todos los sentidos, a nivel de discapacidad, para esas personas que nos visitan o que nos quieren visitar, y que tengan la tranquilidad de que Fuerteventura, cuando lleguen a Fuerteventura, los espacios sean accesibles, los hoteles, los apartamentos, los restaurantes, cualquier espacio de uso público sea accesible, los senderos, que también el Cabildo está poniendo de su parte, los centros de salud, el aeropuerto, los muelles, etcétera, etcétera, etcétera. Es decir, si conseguimos que con poco dinero, es decir, no es más caro hacerlo accesible que hacerlo como lo están haciendo actualmente, con poco dinero más, o con el mismo dinero, tener una Fuerteventura más accesible, más inclusiva, ganamos todo. Porque tú lo has dicho muchas veces y lo hemos repetido en numerosas ocasiones. Cuando la accesibilidad está bien hecha, pasa desapercibida. O sea, todo el mundo la utiliza, tenga o no tenga problemas de movilidad.
Hay que decir al respecto una cosa importante, y es que últimamente hemos notado que se están reurbanizando muchas calles en Puerto Rosario, en otros municipios, en Pájara, en las zonas turísticas.
En La Oliva, en Cotillo hemos visto también cosas raras.
En el Cotillo. Y hay que decir una cosa importante, porque normalmente los ayuntamientos reurbanizan las calles cada 50 años, por poner una cifra, y no se hace eso todos los días. Entonces nosotros llevamos ya unos años diciéndole a la administración, oiga, pero es que a la hora de reurbanizar usted tiene que implantar la ley, como dice la norma de accesibilidad, y tiene que implantar la mayor accesibilidad posible. Y todavía, bueno, tenemos que decir que la excepción confirma la regla, pero en Puerto Rosario ya hemos dicho en programas anteriores que por fin nos están empezando a hacer un poquito de caso, en el sentido de decir que en la calle Andalucía hay 3 establecimientos de uso público que le han puesto accesibilidad universal, acceso universal, cuando se reurbanizó la calle. Entonces, esto es
gracias a la urbanización de la calle, a la reurbanización de la calle. O sea, se está beneficiando de esa reurbanización la ciudadanía en general. O sea, porque no es el comercio el que atiene ahora, porque el comercio es accesible, como siempre decimos. Es ahora los usuarios de Puerto Rosario que pueden ir a ese comercio y entrar y salir de ese comercio de forma accesible, autónoma y sin ningún tipo de
obstáculo. Lo importante es de forma autónoma.
Autónoma, sin obstáculo. Es decir, ya eso lo ha conseguido el ayuntamiento con este tipo de, con estos locales de la calle Andalucía, y que esperemos que en las próximas actuaciones que...
Y ese es el camino que debemos de seguir.
Que ya tenemos constancia de la calle, ¿cómo se llama la otra? La que está por encima.
Vascongada.
La calle Vascongada. Ya han hecho público también hace unos días, han hecho público que la calle Juan 23, dicho sea de paso, por Dios, desen prisa con la calle Juan 23, que eso no es una calle, eso es como un banco de minas. La calle Juan 23 también se va a reurbanizar, aparentemente, y como estas calles...
Estamos hablando de arterias importantes de la ciudad. Entonces, es una oportunidad única que ya no es posible dejar de pasar. Y es que no puede ser que el coche todavía tenga prioridad sobre las personas. Se le está
bueno,
dando,
esa es otra guerra que...
Se le está dando también acceso a los coches, se les facilita todo el camino para entrar y salir a un garaje, y se cambia la rasante de la acera para los coches. Pero para las personas no. ¿Cómo es posible esto? Esto no es de recibo.
Eso, entonces, tenemos todo el año por delante para pelear. Esta conversación no va a salir hoy solo. Esta la vamos a tener... Probablemente cada vez que hablamos de accesibilidad la vamos a sacar. Lo que pasa es que ya se nos acabó el tiempo. Empezamos tarde hoy, pero bueno, por problemas técnicos, pero ya está resuelto. De esta forma, tenemos que terminar. Eso lo vamos a hablar, Carlos, porque es un tema que nos preocupa y que seguimos viéndolo en diferentes sitios, que se le dé prioridad o que se tiene en cuenta siempre los accesos para los coches, sin embargo, para las personas no. Entonces hay que cambiar el chip, hay que cambiar la mentalidad. Las personas son las importantes, las personas son las que pagan los impuestos, las personas son las que votan, las personas son las que sienten y las que sufren, y las que te ponen y las que te quitan, no los coches. Entonces, a partir de ese momento, a ver si hay gente que empiece a pensar que quien te pone y quien te quita son las personas, no los coches. A lo mejor en ese momento, cuando se den cuenta, a lo mejor cambian la idea. Bueno, ahí lo dejo. Espero que como no nos escucha nadie, no me van a hacer caso, pero si alguien me está escuchando, que lo tome como algo importante, que las personas a fin y al cabo somos las que estamos, somos las que decidimos y somos las que votamos y las que compramos y las que vendemos y los que ponemos y los que quitamos, no los coches. Bueno, dicho esto, pues vamos a terminar. Es que esto ya por el día de hoy ya creo que se nos acabó. Pedro, como siempre, gracias por estar aquí. Carlos,
muchas gracias.
Un placer.
Aquí el amigo Ricardo, que siempre está ahí en el control, el más grande de todos. Y gracias a ustedes que nos acompañan cada semana en este programa, y también a Radio Sintonía que nos permite estar cada semana aquí. Esperamos la próxima semana, no estoy seguro si tenemos programa o no, ya nos lo confirmarán por esas historias raras de una feria que se llama Fitur, no sé si estaremos o no. Ya, si estamos, fue fenómeno, y si no, pues nos vemos en 15 días. Bueno, les dejamos con una canción que ahora parece que es la más de lo más de lo más últimamente y que está pegando, que se llama Un beso de Nueva Línea. Espero que les guste. Hasta la semana que viene.
Es que yo quiero que me dejes darte un beso, un besito en tu boca azucarada, para ver si así yo te convenzo y que seas de mí enamorada. Yo quisiera saborearme tu boquita cuando estemos en la pista aquí bailando alrededor. Todo el mundo se dé cuenta que este beso sí que lo estamos gozando. Y tú permites que yo te bese los labios, sentirás lo que yo llevo por dentro y de seguro que no habrá arrepentimiento. Y solo a mí tú pensarás, ya lo verás, ya lo verás, ya lo verás, ya lo verás.
¿Por qué?
Yo quiero que me dejes darte un beso. Yo quiero un beso que suene. Yo quiero un beso que suene.